Municipalidad de San Martín presenta el ciclo Resonancias.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al anteúltimo mes del año. Noviembre nos recibe con un sol más intenso, con promesas de descanso, con la línea tonal de un año que decrece. Como en la música, los ritmos se aceleran, se ralentizan y vuelven a su intensidad primera para no dejarnos cómodos en la escucha, para mantenernos siempre alerta.
La literatura y la música están íntimamente relacionadas, porque la literatura es música dicha con palabras. Quien escribe busca el latido interno que se oye en esas frases. Quien escribe escucha una música invisible y la vuelca sobre la página en blanco. ¡Qué silencio! Tan necesario para que comience la melodía. Tan necesario para abrirnos la puerta de lo que está más allá.
El 22 de noviembre se celebra el Día de la Música y en Resonancias no queríamos dejar pasar esta oportunidad para traer a la vibración del sonido dos autores que han sabido hacer música con sus palabras: el uruguayo Felisberto Hernández y el argentino Julio Cortázar. En estos dos autores, la música tematiza varios de sus relatos, pero también hay música en la vibración maravillosa que se escucha en cada una de sus frases.
Somos Andrea Felsenthal, del Programa Municipal de Lectura San Martín Lee, y Claudia Cicchetti, del Fondo de Fomento de las Artes Escénicas. Y hoy nos metemos de lleno en la música de la literatura, o en la literatura de la música. O tal vez no haya fronteras posibles, o la frontera sea justamente el lugar donde los bordes se desdibujan y nace la magia. Julio Cortázar nació en 1914 en Bruselas. Fue un escritor y traductor argentino. Su estilo inauguró una nueva forma de hacer literatura, rompiendo con la idea de linealidad temporal y abordando de manera magistral el universo de lo fantástico. Cortázar sentía un gran interés por la música clásica y el jazz, sobre todo por Charlie Parker, a quien le dedicó el famoso cuento El Perseguidor. Rayuela está tan inserta en el universo musical de los años 40 y 50 que se realizaron estudios específicos y hasta álbumes con la recopilación de toda la música tematizada en la obra. Murió en París el 12 de febrero de 1984.
En 1980, Julio Cortázar dio una serie de clases sobre literatura en la Universidad de Berkeley. Hoy vamos a leer algunos fragmentos de la quinta clase que dio allí sobre musicalidad y humor en la literatura. Los temas sobre los cuales me gustaría hablar hoy, de una manera obligadamente corta y superficial, porque nos va quedando cada vez menos tiempo, son para mí muy hermosos, pero muy evasivos, difíciles de captar. Sobre cosas como el humor en la literatura y en mis cosas, la música, el juego, lo lúdico, uno tiene más una intuición que un concepto, más una práctica que una teoría. Y cuando los quiere atrapar teóricamente, tienden a escapar. De todas maneras, quedan algunos procedimientos o métodos de acercamiento, por ejemplo, con respecto a la música y la literatura, o la música en la literatura. No estoy hablando de la música como tema literario, sino de la fusión que en algunas obras literarias se puede advertir entre la escritura y la música, entre cierta línea musical de la prosa. Hay prosas que, siendo muy buenas e incluso perfectas, nuestro oído no las reconoce como musicales. Y en cambio hay otras en el mismo alto nivel que inmediatamente nos colocan en una situación muy especial, auditiva e interior al mismo tiempo, porque en el 99% de los casos no escuchamos lecturas en alta voz, ni las hacemos, leemos con los ojos. Y sin embargo, cuando hay una prosa que podemos calificar de musical, el oído interno la capta de la misma manera que la memoria también puede repetir melodías u obras musicales íntegras en el más profundo silencio. Eventualmente puedo haber escrito alguna frase en donde el sonido me gustaba, pero esa no es mi noción más honda de la presencia de la música en algo de lo que he podido hacer. Es otra cosa. El sentimiento más que la conciencia. La intuición de que la prosa literaria, en este caso me estoy viendo a mí mismo en el momento de escribir prosa literaria, puede darse como pura comunicación y con un estilo perfecto, pero también con cierta estructura, cierta arquitectura sintáctica, cierta articulación de las palabras, cierto ritmo en el uso de la puntuación o de las separaciones, cierta cadencia que infunde algo que el oído interno del lector va a reconocer de manera más o menos clara como elementos de carácter musical. Es un tipo de prosa que llamaría... La palabra no es castiza, pero no me importa, porque hay que inventar palabras cuando hace falta. La palabra sería encantatoria o incantatoria. Una palabra que abarca dos conceptos diferentes en apariencia. El de encanto en el sentido mágico, de sortilegio, de encantamiento, de charm en inglés, de crear una atmósfera de hipnotización o de encantamiento que podemos llamar mágica, como una pura imagen. Y además, en encantación o encantamiento está el sentido de canto. Cantar está en encantar. Estoy hablando de una prosa en la que se mezclan y se funden una serie de latencias, de pulsaciones, que no vienen casi nunca de la razón y que hacen que un escritor organice su discurso y su sintaxis de manera tal que, además de transmitir el mensaje que la prosa le permite, transmite junto con eso una serie de atmósferas, aureolas, un contenido que nada tiene que ver con el mensaje mismo, pero que lo enriquece, lo amplifica y muchas veces lo profundiza. Lo que puedo decir como actor, como alguien que vive la experiencia de escribir muchos cuentos y muchos pasajes de novelas, es que en determinados momentos de la narración no me basta lo que me dan las posibilidades sintácticas de la prosa y del idioma, no me basta explicar y decir. Tengo que decirlo de una cierta manera que viene ya un poco dicha, no en mi pensamiento, sino en mi intuición. Muchas veces de una manera imperfecta o incorrecta desde un punto de vista de la sintaxis. De una manera que, por ejemplo, me lleva a no poner una coma donde cualquiera que conozca bien la sintaxis y la prosodia la pondría, porque es necesaria. Yo no la pongo porque en ese momento estoy diciendo algo que funciona dentro de un ritmo que se comunica a la continuación de la frase. Y que la coma mataría. Ni se me ocurre la idea de la coma, no la pongo. Esto me ha llevado a situaciones un poco penosas, pero al mismo tiempo sumamente cómicas. Cada vez que recibo pruebas de imprenta de un libro de cuentos mío, hay siempre en la editorial ese señor que se llama el corrector de estilo, que lo primero que hace es ponerme comas por todos lados. Me acuerdo que en el último libro de cuentos que se imprimió en Madrid, y en otro que me había llegado de Buenos Aires, pero el de Madrid batió el récord, en una de las páginas me habían agregado 37 comas. ¡En una sola página! Lo cual mostraba que el corrector de estilo tenía perfecta razón desde un punto de vista gramatical y sintáctico. Las comas separaban, modulaban las frases para que lo que se estaba diciendo pasara sin ningún inconveniente. Pero yo no quería que pasara así. Necesitaba que pasara de otra manera. Que con otro ritmo y otra cadencia se convirtiera en otra cosa, que siendo la misma, viniera con esa atmósfera, con esa especie de luces exterior o interior que puede dar lo musical, tal como lo entiendo dentro de la prosa. Tuve que devolver esa página de pruebas, sacando flechas para todos lados y suprimiendo 37 comas. Lo que convirtió la prueba en algo que se parecía a esos pictogramas donde los indios describen una batalla y hay flechas por todos lados. Eso, sin duda, produce sorpresas en los profesionales que saben perfectamente dónde hay que colocar una coma y dónde es todavía mejor un punto y coma que una coma. Sucede que mi manera de colocarla es diferente. No porque ignore dónde debería ir en cierto tipo de prosa, sino porque la supresión de esa coma, como muchos otros cambios internos, son, y esto es lo difícil de transmitir, son mi obediencia a una especie de pulsación, a una especie de latido que hay mientras escribo, y que hace que las frases me lleguen como dentro de un balanceo, dentro de un movimiento absolutamente implacable, contra el cual no puedo hacer nada. Tengo que dejarlo salir así porque justamente es así que estoy acercándome a lo que quiero decir, y es la única manera en la que puedo decirlo. cuando escribo un cuento y me acerco a su desenlace, al momento en el que todo sube como una ola y la ola se va a romper y será el punto final, en ese último momento dejo salir lo que estoy diciendo. No lo pienso porque eso viene envuelto en una pulsación de tipo musical. Lo sé, porque sería absolutamente incapaz de cambiar una sola palabra. No podría sustituir una palabra por un sinónimo, aunque el sinónimo dijera prácticamente lo mismo. La palabra tendría otra extensión y cambiaría el ritmo. Habría algo que se quebraría como se quiebra si se pone una coma donde ya no la he puesto. Eso me ha llevado a pensar que una prosa que acepta y que busca incluso darse con esa obediencia profunda a un ritmo, a un latido, a una palpitación, que nada tiene que ver con la sintaxis, es la prosa de muchos escritores que amo particularmente y que cumple una doble función que no siempre se advierte. La primera es su función específica en la prosa literaria. Transmite un contenido, relata una historia, muestra una situación. Pero junto con eso, está creando un contacto especial que el lector puede no sospechar, pero que está despertando en él esa misma cosa, quizás ancestral, ese mismo sentido del ritmo que tenemos todos y que nos lleva a aceptar ciertos movimientos, ciertas fuerzas y ciertos latidos. Leemos esa prosa de alguna manera como cuando escuchamos ciertas músicas y entramos totalmente en una especie de corriente que nos saca de nosotros mismos y nos mete en otra cosa. Mi problema es cuando me traducen. Cuando se traducen cuentos míos a un idioma que conozco, muchas veces me encuentro con que la traducción es impecable. Todo está dicho y no falta nada, pero no es el cuento tal como yo lo viví y lo escribí en español. Porque falta esa pulsación, falta esa palpitación a la cual el lector es sensible, porque si a algo somos sensibles, es a las intuiciones profundas, a las cosas irracionales. Las grandes pulsaciones de la sangre, de la carne y de la naturaleza pasan por encima y por debajo de la inteligencia y no hay ningún control lógico que pueda detenerlos. Cuando el traductor no ha recibido eso, no ha sido capaz de poner en otro idioma un equivalente a esa pulsación, a esa música, tengo la impresión de que el cuento se viene al suelo. Y es muy difícil explicarlo a ciertos traductores porque se quedan asombrados. Sí, pero está bien traducido. Tú dijiste esto, aquí dice así. Es exactamente lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Pero le falta algo. Es exactamente lo mismo en el plano de la prosa, como transmisión de un mensaje, pero le falta ese aura, esa luz, ese sonido profundo, que no es un sonido auditivo, sino un sonido interior, que viene con ciertas maneras de escribir prosa en español. Así como hay escritores que son admirables maestros de la lengua y al mismo tiempo son totalmente sordos a estas pulsiones musicales y ni siquiera les gusta la música como arte, hay otros para quienes la música es una presencia incontenible y avasalladora en lo que escriben. En mi caso, soy una víctima de mi vocación porque en realidad yo nací para ser músico, pero me pasó una cosa cruel. Se ve que de esas hadas que echan bendiciones y maldiciones en la cuna del niño que nace, hubo una que decidió que yo podía ser músico, pero hubo otra que decidió que jamás sería capaz de manejar un instrumento musical con alguna eficacia. Y además carecería de la capacidad que tiene el músico para pensar melodías y crear armonías. Soy alguien que ama la música como oyente, soy un gran melómano. Y desde niño he escuchado muchísima música sin poder ser un músico. Una vez un periodista me preguntó el famoso juego de si tuvieras que estar solo en una isla desierta, ¿qué llevarías? Le dije, para tu sorpresa, no llevaría libros, llevaría discos. Porque si voy a estar solo en una isla desierta, prefiero tener música que literatura. Y un buen día, descubrí el jazz. Esto no es una novedad para ustedes porque saben bien que el jazz aparece como tema en muchas cosas que he escrito. Desde El Perseguidor hasta largos capítulos de Rayuela y otros textos donde está en el centro de la cosa. El jazz tuvo una gran influencia en mí porque sentí que contenía un elemento que no contiene la música, que se toca a partir de una partitura, la música escrita. Esa increíble libertad de la improvisación permanente. El músico de jazz toca, creando él mismo a partir de una melodía dada o de una serie de acordes, Y si es un gran músico, nunca va a repetir una improvisación. Siempre buscará nuevos caminos, porque eso es lo que lo divierte. El elemento de creación permanente en el jazz, ese fluir de la invención interminable tan hermoso, me pareció una especie de lección y de ejemplo para la escritura. Dar también a la escritura esa libertad, esa invención de no quedarse en lo estereotipado ni repetir partituras en forma de influencias o de ejemplos, sino simplemente ir buscando cosas a riesgo de equivocarse. Para terminar con este tema de la música, les voy a leer un texto muy pequeño, que es una especie de comentario a lo que acabamos de decir y que refleja un poco mi amor personal como escritor por la música y todo lo que ha significado para mí. Se habla exclusivamente de pianistas. La mayoría de esos nombres serán desconocidos para ustedes por razones de edad y de generación. Son pianistas de mi juventud, pero hacia el final se menciona a uno que vive todavía y es uno de los más grandes pianistas del jazz, Earl Hines. Sé que no es todo lo conocido que debiera ser en la generación joven actual, pero para hombres de mi edad, Earl Hines ha llenado exactamente 50 años de jazz de la más alta calidad. Y el texto dice así: Lucas, sus pianistas. Larga es la lista como largo el teclado, blancas y negras, marfil y caoba. Vida de tonos y semitonos, de pedales fuertes y sordinas. Como el gato sobre el teclado, cursi, delicia de los años 30, el recuerdo apoya un poco al azar y la música salta de aquí y de allá. Ayeres remotos y hoyes de esta mañana. Tan cierto porque Lucas escribe mientras un pianista toca para él desde un disco que rechina y burbujea, como si le costara vencer 40 años, saltar al aire, aún no ha nacido el día en que alguien grabó Blues Inserts. Larga es la lista. Shelley Roll Morton, Wilhelm Backhaus, Monique Haas, Arthur Rubinstein, Bud Powell, Dean Ulipate. Las desmesuradas manos de Alexander Brailovsky, las pequeñitas de Clara Haskell, esa manera de escucharse a sí misma de Margarita Fernández, la espléndida irrupción de Friedrich Gulda. En los hábitos porteños del 40, Walter Kisekin. George Arbanitas, el ignorado pianista de un bar de Kampala donde Sebastián Piaña y sus milongas, Mauricio Pollini y Marian McParland. Entre olvidos no perdonables y razones para cerrar una nomenclatura que acabaría en cansancio, Schnabel, Ingrid Hebler, Las noches de Solomón, el bar de Ronnie Scott en Londres, donde alguien que volvía al piano estuvo a punto de volcar un vaso de cerveza en el pelo de la mujer de Lucas. Y ese alguien era Thelonious, Thelonious Monk. A la hora de su muerte, y si hay tiempo y lucidez, Lucas pedirá escuchar dos cosas: el último quinteto de Mozart y un cierto solo de piano sobre el tema de I Ain't Got Nobody. Si se siente que el tiempo no alcanza, pedirá solamente el disco de piano. Larga es la lista, pero él ya ha elegido. Desde el fondo del tiempo, Earl Hines lo acompañará. Y de esta manera, Claudia, nos despedimos de este noviembre musical, donde disfrutamos de cuentos de Felisberto Hernández y accedimos a una clase de Julio Cortázar en la Universidad de Berkeley.
Entre acordes y palabras, nos despedimos hasta las próximas resonancias.
Chao.
Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.